Arranca el tiempo de la Torre de Babel en Nunca es tarde y veo a nuestro compañero Ana Segura con algo que, así de entrada, por el envoltorio, ya es un regalo perfecto para estas Navidades, yo creo.
Buenas noches, Alberto.
Buenas noches, Ana.
Bueno, no solamente es un regalo, sino yo te podría decir que son tres o incluso muchos más, porque esta noche vamos a hablar de un proyecto que la Asociación Caballeros de SEA inició hace algunos años, que es llevar a cuento, porque yo creo que se tienen que llamar cuentos, como se llamaban cuando nosotros éramos jóvenes, los distintos personajes de la historia de Aragón. Y esta colección no nos puede gustar más. Además, este año es muy especial porque cuentan la vida de una mujer que ha sido clave en nuestra historia y de la que, sin embargo, se sabe muy poco. Hablamos de Petronila de Aragón.
Muy bien.
¿Te parece que le saludemos? Vamos a hablar de Petronila, la continuidad del reino, en una nueva entrega de esta serie absolutamente maravillosa de cuentos sobre la historia de Aragón.
En Aragón Radio, La Torre de Babel.
La Asociación Caballeros de SEA inició hace pocos años una línea de trabajo más que interesante: convertir la biografía de los reyes aragoneses en cuento. Para ello contó con la ayuda de nada menos que el profesor Agustín Ubieto, que supervisó la parte histórica, y de Xcar Malavida como cómplice necesario para dotar a esos personajes de las líneas y colores que atraen irremediablemente la atención de pequeños y grandes.
Pues a los cuentos dedicados a Pedro I, Alfonso I o Ramiro II se une este año por primera vez una reina, Petronila, la hija de Ramiro II el Monje y de Inés de Poitiers, que al casarse con Ramón Berenguer IV sentó las bases de esa unión dinástica de la Casa Real Aragonesa con la Casa Condal de Barcelona, que dio origen a la Corona de Aragón. Es una mujer de la que, a pesar de su importancia histórica, se sabe muy, muy poco, por lo que entendemos que la gestación de este trabajo, y nunca mejor dicho, ha sido más que complicada. En cualquier caso, de esta historia vamos a hablar ya con Sergio Miguel, de Caballeros de SEA. Sergio, muy buenas noches, bienvenido de nuevo.
Muy buenas noches.
Qué bien que vengas todos los años y que vengas con historias como esta.
Bueno, pues encantados de estar aquí, que nos recibáis como siempre tan bien y tan agradablemente.
Bueno, vamos a hablar de Petronila, y Petronila tiene cara, tiene cuerpo, como tienen los anteriores reyes, gracias al trazo de Xcar Malavida. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estáis?
¿Cuántos capítulos llevamos ya? ¿Cuántas entregas? ¿Cuatro, cinco?
Pues es la cuarta edición, pero vamos, hemos hecho de esas cuatro ediciones 12 publicaciones.
Claro, y esto es muy interesante, porque no solamente se publica en castellano, lo publicáis también en aragonés y en catalán, muchas
veces. Este año Petronila salió también en catalán, porque se va a vender en Barcelona a través de la Casa del Libro. Entonces se ha hecho ese esfuerzo para llevarlo a Barcelona, pues una figura significativa tanto para aragoneses como para barceloneses o catalanes, para que puedan un poco ver la historia desde el lado de vista aragonés.
Eso es para una pica en Flandes.
Bueno, no, yo no creo. Yo creo que es simplemente poner en valor la figura de una reina que se tienen prácticamente 5 o 6 documentos originales, hacer una historia en la cual siempre marcamos las directrices del profesor Agustín Ubieto, que es que tiene que ser verosímil. Tenemos que hacer, digamos, capítulos o viñetas en las cuales está referenciado el tiempo y el personaje. Eso es lo que hace que sea verosímil. Para que me entendáis, ponemos que el rey Ramiro está en 1150 en la boda de su hija en Lérida, en Alcazaba. No hay ningún documento que teste que estuvo en la boda de su hija, pero es normal que estuviera en la hija de su hija, por lo tanto es verosímil. Lo que no sería verosímil si ponemos en el año 58 al rey Ramiro en cualquier otro lugar, porque ya está muerto. Entonces ya sería ciencia ficción. Entonces lo que hay que tener siempre muy claro es que toda la historia sea verosímil, que sean contextos en los cuales han podido ser en la línea de personaje y en la línea del tiempo.
Claro, porque de ella se sabe muy poco.
Verdaderamente muy poco, muy muy poco, y bueno, ya no sabemos si no se sabe pues porque los documentos desaparecieron, cualquier quemadas que podía haber anteriormente que se quemaban archivos e incluso bibliotecas, o ha sido fehacientemente la desaparición de documentos. Lo que sí nosotros hacemos hincapié, pues, a un documento que es muy importante, que es el documento, es el testamento sacramental de Ramón Berenguer, que cuando camina hacia visitar al emperador Barbarroja, pues muere, ¿no? Entonces hace ahí un testamento sacramental, el cual el conde ordena que se abra y que se lea en Huesca. Ni se ha decantado ni por Barcelona ni por Zaragoza. Por lo tanto, podemos estar viendo que en aquel momento el foco, digamos, regio es Huesca. Entonces, como aragoneses, es lo que tenemos que focalizar. Que el conde Ramón Berenguer ordena la apertura de testamento en Huesca. Es el dato que a nosotros nos interesa como aragoneses. Claro. Donde focalizamos y hacemos que quede patente que, en alguna manera, algo lo está diciendo el conde. En Huesca. ¿El por qué?
Ramón Berenguer, que por cierto, coinciden los historiadores en que fue muy bueno para la Casa Real de Aragón, y es un hombre que tampoco se ha reivindicado suficiente desde aquí, desde nuestra tierra, ¿no? Es decir, que esa es una asignatura que queda ahí pendiente. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Petronila de Aragón? Vamos a recordar que cuando muere Alfonso I el Batallador, sin descendencia, deja el reino, porque en aquel entonces el reino se consideraba como algo propiedad de los reyes, lo deja en manos de las órdenes militares. Los nobles aragoneses deciden que eso no puede ser, que es un disparate, van a buscar a Ramiro, que estaba muy contento el hombre en su convento, lo sacan y lo nombran rey de Aragón. Y lo primero y fundamental es que tenga descendencia para asegurar la continuidad del reino. Lo casan rápidamente con una mujer, con Inés de Poitiers, que ya había tenido varios hijos, ella viene a Aragón y a los 9 meses nace Petronila. Que eso es tener muy buena suerte, todo hay que decirlo.
Sí, sí.
Buena, buena.
Efectivo.
Petronila se cría prácticamente sola, sin madre, porque Inés vuelve a sus territorios. ¿Y qué más nos cuenta esta historia, Sergio?
Bueno, nos cuenta, pues, un poco, digamos, que le hemos hecho un poco contextualizada, pues, a los días de hoy, ¿no? Pues que se casa, que es una mujer feliz, que tiene unos hijos, que los hijos los inculca en letras, que sean gente culta, y luego, por devenires de la vida, pues nadie pensaba que iba a morir antes el conde que ella, pero el conde muere antes que ella. Por lo tanto, durante 2 años es reina de Aragón, y durante ese periodo corto hace cosas. Entonces reivindicamos que la figura que nos han dado de Petronila, igual que nos dieron la figura de su padre, como que era un calzonazos, no es así. La reina Petronila toma decisiones, hace pactos y abdica cuando cree que tiene que abdicar, ni con las presiones que ha tenido por los nobles para que abdicara a favor de su hijo Alfonso, que conoceremos como Alfonso II el Casto.
Claro. ¿Cómo imagina que escarma la vida a Petronila de Aragón?
Bueno, pues la verdad es que la he dibujado una chica simpática, despierta y pizpireta, que me gusta a mí. Y bueno, intento dibujarla siempre contentita. Me gusta, como además es un libro que está dedicado un poco al público más joven, pues me gusta que sea todo muy colorido. Y bueno, por ahí hemos tirado.
¿Cuál es el principal problema que te has encontrado al dibujar esta historia?
Ahora que ya llevo, que este ya es el cuarto libro que estoy haciendo con Caballeros de Xea, claro, yo antes de empezar con el de Alfonso, que es el primero que hicimos, yo no había hecho nunca temática medieval. Entonces, claro, pues eso, para mí era un reto, era algo que no me conocía y tal. Bueno, pues empecé a documentarme mucho sobre vestuario. Hay que dibujar, siempre lo digo, muchos caballos, que todos los dibujantes del mundo coinciden en que soy gente montando en bicicleta, es lo más difícil del mundo. Y ahora ya, pues poco a poco voy aprendiendo. Una cosa, por ejemplo, que me ha venido muy bien, y le aprovecho para darle las gracias públicamente a esa gente, todos estos zumbaos que hacen recreación histórica, que se dedican a investigar, mirando los cuadros de la época, cómo hacían las puntadas de las telas, qué tipo de ropa podían llevar, porque los colorantes se podían usar solo estos, aquellos no sé qué, no sé cuántas, gente que tiene un trabajo descomunal, y luego de eso pues pone muchas fotos en internet. Ahí me ha venido muy bien para mirar cómo ir haciendo los vestuarios, porque cuando tienes que hacer tanta gente ya no sabes ni cómo vestirlos, claro, a cada uno. No los, claro, vas a poner el chándal, que en aquella época creo que no había. Y eso, me lo he pasado muy bien. Y luego otra cosa sobre los dibujos, que lo advertimos siempre en los libros, pero me gusta decirlos, porque a pesar de todo hay gente que no se entera. En estos libros los personajes dan muchas vueltas por aquí y por allá. Entonces van a muchas localidades. y para que la gente pueda reconocerlas, uh-huh. Nos hemos permitido siempre el pequeño anacronismo de dibujar algunos escenarios conocidos, pero que a lo mejor en aquella época o no existían o no sabemos cómo podían ser. Vale, pues lo típico que, por ejemplo, pues entran a un pueblo y dibujamos de fondo a lo mejor una catedral que igual hasta 100 años después no se construyó. Pero bueno, es para que la gente...
Que sepan que no ha sido un error de...
No, lo
de
hemos hecho intencionado, pero es un poquito pues para que la gente lo pueda entender, ¿vale? Si os parece, o sea, a ver, si os tragasteis lo de que los que remaban en Menur iban rodeo de pulsera, pues esto también os lo
tragasteis. Yo tengo una curiosidad, porque claro, aquí conocemos a Petronila en la cuna y la acompañamos en su vida hasta que muere. Sí. ¿Cómo se le puede dar una continuidad a, más allá del color del pelo?
Bueno, Petronila tampoco le aclaró mucho el pelo porque no llegó a hacerse muy mayor, ¿eh? Lo que sí que, por ejemplo, hemos marcado bastante la época de su vida, pues porque, bueno, en el momento que ella enviuda, pues le cambiamos un poco la forma de vestir para que se vea pues eso, que está con el luto. Uh-huh. Luego cómo va juntándose con sus hijos que van creciendo, que eso también marca un poquito el tiempo. Bueno, lo dicho, el paso del tiempo lo marcamos pues entre el aspecto de la protagonista y el aspecto de la gente que sale alrededor. Date cuenta que como tampoco hay muchos datos sobre su vida, uno de los datos que sí que se tiene es la descendencia que fue teniendo. Entonces nosotros vamos viendo cómo la muchachada pues va creciendo, la chavalería.
Poco a poco. Sergio, ¿vosotros sabíais desde el primer momento que queríais trabajar con Carlos para hacer este proyecto?
Sí, sí, con Carlos tenemos mucha amistad ya de mucho tiempo atrás, mucho antes de los cuentos, ¿eh? Entonces siempre me pareció la persona... ideal, incluso soy bastante cansado y bastante pesado, hay que hacer esto y tal, vamos, pero en cualquier momento, cuando te calientas, ¿no? Pues enseguida, hay que empezar con esto tal. Y bueno, y llegó el momento de que teníamos que empezar, que se empezó con Alfonso I simplemente por una cuestión de darle, digamos, un formato de homenaje al hombre que había tomado Zaragoza.
Que fue ese año, es cierto.
Que fue ese año. Entonces siempre se presentó en la aljafería y se pone en este momento, se cumple, justamente estaba ese 18 de diciembre de 1118. Entonces, nosotros tenemos un concepto, que Aragón pues goza de grandes ilustres, ¿no? Que podíamos nombrar. Pero claro, muchas veces nos olvidamos que nuestro concepto es que para que haya ilustres en Aragón, antes ha habido que haber grandes de Aragón, que han sido los reyes que hicieron que Aragón fuera una nación, que fuera un reino. Entonces es importante hacer, digamos, esa pequeña matización. Entonces hicimos Alfonso, pues venga, hacemos Alfonso. En ningún momento pues se pensó que podía tener la repercusión que tuvo gracias a la apuesta que hicieron los medios en darnos cobertura de radio, de televisión, de prensa, ¿no? Esto nos pudo hacer seguir publicando, que se publicó el de Ramiro. Nos hemos preguntado, ¿no hubiera sido mejor comenzar con el de Ramiro primero? Hubiera sido un error, porque tendríamos toda la edición de Ramiro primero sin venderse, porque, por desgracia, tenemos varias pruebas. Pedro primero ha sido un cuento que se ha vendido después de machacar mucho, incluso en Huesca, y es el rey que toma Huesca. Entonces, hasta hoy nos llega como Pedro por su casa, pero prácticamente estos reyes, si nos centramos, que somos provinciales, claro. Por ejemplo, en la parte de Teruel tienen muy poco movimiento, pues porque son reyes que en cierta manera, pues bueno, hasta que no llegue Alfonso II el Casto y tome Teruel, pues claro. Bueno, está un poco... Entonces, por eso se acertó comenzar con el de Alfonso.
Hombre, Alfonso es el batallador, quiero decir, tiene mucho tirón, era además el año, Ramiro II montó lo de la campana, que también es muy conocido, y Petronila. ¿Pensáis que va a funcionar? Porque al final es el primer cuento dedicado a una mujer, a una reina.
Bueno, son cuentos, pero yo estoy totalmente convencido que cualquiera que lea el cuento o el videocuento de Petronila, porque siempre decimos que la edad es de a partir de 9 o 10 años hasta 100 y pico.
A ver, yo los tengo todos.
El concepto de quién fue la reina, sí, Petronila, se percibe rápidamente y sabes de su historia prácticamente al 100%. Igual que, por ejemplo, el de Pedro I, que es un cuento escrito por, bueno, escrito por el profesor Agustín Ubieto, de la tesis de su hermano Antonio Ubieto, los diplomas de Pedro I, rey de Aragón y Pamplona, aquello, sacar semejante jugo en un lenguaje tan sencillo para que comprendan quién fue Pedro I, es bastante importante. Pero vamos, la base es la ilusión. La base es la ilusión, Ana.
Son cuentos, pero no son solo para niños, tú lo has dicho. Uh-huh. Y luego hay aquí otro componente que es muy, a mí me parece muy atractivo. Por ejemplo, habéis hecho muchas ediciones. Bueno, el de Alfonso, de hecho, llegasteis a publicarlo en inglés. Uh-huh. Las demás habéis hecho ediciones en catalán, ediciones en aragonés. Es decir, que también para los coleccionistas caprichosos, el tenerlo en las distintas lenguas de Aragón no deja de ser un plus.
Bueno, puede ser que exista ese coleccionista que nunca lo hemos mirado, sino lo que hemos intentado de que llegue a la gente que tiene que aprende aragonés, que pueda tener historia de Aragón en aragonés. Que aparte puede ser ese plus de que la gente los quiere coleccionar. Se han hecho siempre con mucho gusto, pues con poliéster, tapadura, en un formato que el cuento se quiera guardar, que uh-huh. sea una cosa que la tengas guardada en una estantería, que tiene un cuerpo que es un buen cuento. Entonces siempre se ha buscado el detalle en un formato que la gente esté orgullosa de tener ese biocuento en casa o en el colegio, en la biblioteca o en la residencia donde esté.
Petronila, la continuidad del reino va a ser, yo estoy convencida, uno de los regalos estrella de estas Navidades para todos aquellos que regalan libros, que ojalá sean mucho, a la chavalería, la palabra es tuya, lo publica Caballeros de Echea. ¿Estáis ya con el siguiente y andáis rondando con...? Porque ¿cuánto cuesta hacer un cuento de estos? Carlos, ¿cuánto te cuesta dibujar un cuento de estos?
A ver, la respuesta no es fácil porque, claro, primero que yo voy haciendo el libro... Voy ilustrándolo a medida que Sergio y compañía lo van escribiendo. Entonces me pasan una sinopsis general, lo vamos hablando y lo vamos haciendo, yo lo voy haciendo un poco a ratos. Es decir, nunca me he puesto con este libro, decir, voy a hacerlo todo de tirón y no me voy a dedicar a nada más hasta que lo termine. No funcionamos así. Pero vamos, yo lo que puedo decir es que todavía no he empezado a dibujar el siguiente... Así que si dentro de un año lo tenemos aquí el siguiente, pues menos de un año me ha costado.
Hombre, sí, yo espero que volváis dentro de un año, ¿no?
Para los que vayan justo de matemáticas, yo lo explico así.
Que vamos a pedir a los Reyes o que vamos a comprar la Feria del Libro Aragones de Monzón, que esto hay que venir todos los años. Sí. ¿Tenéis ya decidido el próximo personaje?
El próximo personaje será Sancho Ramírez.
Muy bien.
Que vamos a tener también el honor de contar con el profesor Esteban Sarasa. Y esperemos que esté para estas fechas también, ya también al público.
Bueno, de momento quedan 12 meses, de momento tenemos a Petronila encima de la mesa, la continuidad del reino, que es una historia francamente poco conocida y que bueno, una buena forma de acercarse, no solamente para niños, es a través de esta historia.
Es importante porque sí. Este cuento también nace como un recordatorio, porque justamente en la página interior... al final, en el año 2023 se cumplirá el 850 aniversario de la muerte de la reina Petronila. Abajo hay una frase en la cual dice: sea este biocuento una dedicatoria nuestra y de todos los aragoneses para la memoria de nuestra querida reina Petronila en su aniversario, ¿no? Entonces queremos concebirlo como que sea también un recordatorio. También, si me permites, Ana, quiero agradecer a los compañeros del taxi de Zaragoza, los cuales llevan la publicidad del cuento totalmente gratuito, gente que no lleva nunca en las puertas nada, pero siendo algo aragonés, pues se han volcado 100% para llevarlo totalmente altruista, y en las puertas de los taxis pone: recordadme el año de mi muerte, iba por todo Zaragoza 25 taxis honrando la memoria de doña Petronila.
Por cierto, que en el libro también estáis vosotros. Os habéis dibujado bien guapos, bien, y con el que parece Tintín aquí tomando notas en una clase.
Es verdad.
Bueno, ¿cómo es esto?
Tintín es un homenaje a mi actual look. Se me ha quedado el pelo como Tintín. Nada, pues Sergio me pidió que nos dibujara, pues alguna vez que hemos ido a algún centro docente a darle la brasa a la chavalada, pues mira, que hacemos unos libros, que no sé qué, les contamos la historia de Aragón. Bueno, lo cuenta él y yo hago alguna patochada y bueno, pues es una manera de... Al fin y al cabo, esto con lo que pretendemos con estos libros es difundir un poquito la historia de Aragón y, Y eso es a lo que estamos, claro.
Bueno, pues el próximo número os dibujáis aquí en la radio.
También.
También, ¿no?
Sí, pues, tomaremos nota.
Sí, 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 no, tomamos nota. Toma nota, Carlos.
Aquí lo que se trata es que trabaje yo. Ya le llamaré al vecino a que venga. Sí,
llámame, hazme una señal desde el balcón.
Bueno, lo que tienen que hacer los oyentes es apuntar esto: Petronila, la continuidad del reino, versión cuento, publicado por Caballeros de Xea, como los números anteriores, que son de verdad absolutamente deliciosos, con texto de Sergio Miguel, con dibujos de Xcar Malavida, con el apoyo histórico de Agustín Ubieto, que siempre es una garantía cuando uno habla de historia de Aragón, y que pueden encontrar en castellano, en aragonés, en catalán, y que es un regalo fantástico para estas Navidades. Pues muchísimas gracias, Sergio, Carlos, por haber venido. Que sea todo un éxito.
A vosotros, amigos. Oye, el que vaya a la librería que lo mire, porque solo por el brilli-brilli que tiene la tapa, es espectacular, ¿eh?
Yo el brilli-brilli es un problema para hacer las fotos, ¿eh?
Sí, pero si por ejemplo te pierdes en una isla desierta también y tienes el libro, puedes hacer señales a los barcos, porque brilla que da gloria, ¿eh?
Vale para todo.
Esto te salvará la vida.
Que se lo lean, que de verdad merece mucho la pena.
Frase de ventas.
Hasta pronto.